Nacho, te escuchamos con suma atención.
¿Cómo va, Eric? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, hace escasos minutos ha terminado la duodécima audiencia aquí por el juicio para esclarecer cómo fue asesinada María Eugenia Cadamuro. Y la verdad que la sesión de hoy fue una sesión realmente intensa. Arrancó con la declaración de Jimena Patat. Jimena Patat, quien al momento de los hechos referidos allá en el año 2017, entre marzo y junio, era pareja de Andrés Cadamuro, el primo hermano de Jeremías Sanz. Había sido mencionada Jimena Patat por dos de los testigos que ya pasaron aquí por la cámara, por Isabel Cisterna y su marido, Luis Nievas, y habían contado esto que nosotros poníamos entre el signo de pregunta. ¿Había accedido la familia Sanz Cadamuro a información privilegiada? Porque bueno, porque obviamente, digamos, el dato era que Jimena Patat no era un familiar cualquiera, era un familiar que al mismo tiempo tenía la profesión de la abogacía y al mismo tiempo era hija del entonces juez de control, familia y faltas, Oscar Patat. Bueno, la habían citado también Isabel Cisterna hoy por las dudas, digamos, de que Jimena Patat contradijera algunos de los dichos que había hecho Cisterna y Nievas aquí en la sesión. Y por el contrario, Jimena Patat ratificó todos y cada uno de los dichos que hicieron en su momento estos dos testigos que referimos, con lo cual, bueno, dejó en firme y en claro esta posición de estas dos personas que contaron los datos del día que lo detienen a Jeremías Sanz el 30 de marzo del 2017 en la famosa reunión que tiene lugar en la casa de Jeremías. A Jeremías se lo llevan preso. Andrés Cadamuro llama a su entonces esposa, le dice: vení, contanos algo. Y Jimena va y en esa reunión les dice: Jeremías está muy complicado, hay pruebas que lo incriminan. Bueno, hoy cuando le preguntan a Jimena cuáles eran las pruebas que lo incriminan, ella dice que ya era vox populi, que los albañiles que habían estado trabajando en Casa de Maru ya habían declarado y habían señalado que ese día, el 15 de marzo, a las 19:20 más o menos, Jeremías se va de la casa de Boulevard Abuelo 83 con su madre. Y además dice que por conocimiento de cómo obraba el entonces fiscal José Raúl Almeida, Almeida no era de mandar preso a alguien porque sí, era un tipo muy meticuloso y que realmente si metía a alguien preso era porque tenía las pruebas suficientes. Eso fue lo que declaró Jimena Patat. Y el punto que fue hoy me parece tremendo y fue un gran aporte para la causa, porque terminó reafirmando lo que ya habían dicho aquí Fernando Claudio González y su esposa Marcela Esbiglio. Fue la declaración de hace un ratito de Ignacio González Esbiglio, y bueno, que ratificó un montón de cosas, especialmente en las que tienen que ver con la reunión que se hace dos días después de que van los familiares de Jeremías a visitarlo a la cárcel. Estamos hablando del 17 de junio del 2017. En esa oportunidad, el 17 de junio va Guadalupe, va el resto de la familia y dice Guadalupe que recibe la confesión sobre la autoría material del hecho por parte de su hermano, y que no solamente lo conoce en ese hecho ella, sino que también lo conoce la abuela, el abuelo, el padre, el que era novio de ella en ese entonces. Digamos que todos los que estuvieron ahí supieron que Jeremías había asumido la autoría material del hecho criminal que hoy se le imputa. Y dos días después de esa visita, o sea, es decir, el lunes 19 de junio, va a Guadalupe, a casa de los González Esbiglio, donde estaba Nacho, estaba su hermana Florencia, estaba mamá Marcela y papá Fernando, y Guadalupe va a disculparse, no solamente por el hecho de que el cadáver aparece en el campo de la familia Esbiglio, sino también, bueno, va a contarles todo esto que estoy diciendo yo, que Jeremías asumió la autoría material del hecho. Así que ha sido realmente muy fuerte. Además, Nacho acaba de decir que pese a que él ha disparado algunas veces tiro a la paloma o que han ido alguna vez al tiro federal, él nunca ha sido propietario de escopeta, y que sí era propietario de escopeta y que la tenía en un rincón de su dormitorio, una correa verde, una escopeta calibre 16, Jeremías Sanz, y refiere a haberla visto esta escopeta en su casa de Sinzacate. Quedan poquitas audiencias, Eric, para la semana que viene. Está previsto probablemente para el 26 que venga a declarar Mabel Cadamuro, tía de Jeremías, hermana de María Eugenia. Van a citarla también a Guadalupe Sanz, Habrá que ver si, amparándose en el artículo 240, se excusa de venir a declarar. No está obligada por la ley a declarar por su cercanía sanguínea con el acusado. Pero va a ser citada también Guadalupe, y resta por declarar los policías de la División de Investigaciones Operativas de la DIO, que han hecho mucho trabajo y mucho peritaje en la investigación, y también cuando aparece el cuerpo de María Eugenia, y prácticamente, por lo que han dicho hoy, el 11 de diciembre va a haber alegatos y se va a conocer probablemente la decisión del jurado popular, Eric.
Bueno, es todo un título, es todo un título. Reiterame la fecha, porque había muchas consultas, todos pensaban que sí, a fines de noviembre, ya estamos en las últimas jornadas de la audiencia. ¿Se confirma entonces cuándo se conoce el fallo, Cacho?
Sí, seguramente, digamos, va a quedar el 26 como fecha fija. Si faltase algún testigo más por declarar, se fijó la fecha del 3 de diciembre, pero eso, en tanto y en cuanto, digamos, no se pueda receptar la semana que viene los testimonios que están previstos. La del 3 quedaría para ese testimonio adicional, y seguramente el 11 de diciembre van a ser los alegatos, tanto del fiscal como de los abogados querellantes y del defensor Marcelo Brito.
Completísimo. Vamos, por cierto, a tomarlo, a subirlo al portal de Radio Jesús María, todo el material que estás enviando, fotografías, material fílmico también, de lo que es entonces la 12ª jornada de esta audiencia de juicio oral y público con jurado que se está desarrollando en la 8ª Cámara del Crimen. Cacho, ¿qué te ha quedado para cerrar?
No. Decirte eso, que sobre el final, no, la verdad no entiendo con qué intención, digamos, porque mientras declaraba vía Skype, o sea, en la videoconferencia Ignacio González Eviglio, Jeremías Sanz tenía la chance de ir al careo. Es decir, si no estaba de acuerdo con alguna de las cosas que estaba manifestando en carácter de testigo y con juramento de ley, podría haber ido al careo. Pero bueno, decidió no carearse con su ex amigo y terminó, después de ese acto, presentando una serie de fotografías que, insisto, no se entiende mucho el argumento procesal para el cual presenta esas fotografías, en la cual Ignacio González Eviglio aparece exhibiendo algunas armas que él dijo que no son de su propiedad y que nunca tuvo armas, digamos. Pero bueno, la defensa sabrá por qué hacerle presentar esta serie de fotografías que han sido incorporadas al voluminoso expediente judicial.
Completísimo, como siempre, Cacho, volvemos con vos en cualquier momento, desarrollamos todo esto.